Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que...
Que lee.
Maxi, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, al límite, ¿no? Pulmonar. Después de dos semanas de tos, voy a dar todo lo que puedo por llenar este espacio de palabras y no de tos.
Si no, yo te curo, Maxi, tranquilo.
No, acá tenemos.
No, claro. Se llama Entre dos helechos y nosotros estamos entre dos toses. La de Maxi a nuestra derecha, la de Gonzalo a la izquierda.
Perdón, antes que perezca yo y arranque Maxi su columna, le quiero mandar un beso enorme a mi hermano que cumple 60 años.
¡Wow! ¿Mirá? Besos.
Un beso grande para Brunito.
Para Bruno, que lo conocí hace un tiempito. Creo, en una óptica.
Sí, sí, creo que ser, sí. Perfectamente.
Un solo hermano. Varón tenés.
Tengo un hermano y un hermano.
Estaba por eso, sí, lo conocí.
Está bien.
Beso para él.
Nos vamos a meter en esta columna que no tiene que ver con libros, como suele ser y como es el motivo de esta columna, sino con un podcast. Pero es un podcast centrado en las palabras. Y me parece las veces que hemos hablado de podcast en esta columna, no le hemos cerrado. Mm. Fue solo una vez que hablamos de...
Del chileno.
De Superman.
Necesito poder respirar. Que ahora, esta semana fue nominado al premio Gabo de periodismo. Y seguramente gane, no solo porque me parece es el mejor en la categoría, sino porque su autor estuvo en el Mirador Rosado. Y del Mirador Rosado vos te vas... lleno de gloria. O con alcoholismo. Elegí un camino. Y mismo me parece que se va lleno de gloria.
O con ambas.
Creo
el
que solo con la primera.
Trae suerte, diría Mirta.
Exacto. A mí me ha traído suerte a lo largo de mi vida y creo que en este caso también. Pero no voy a hablar de un podcast chileno, sino un podcast español que se llama De Eso No Se Habla. Su autor es Isabel Cadenas Cañón. Y... en el primer episodio que escuché de este podcast, Silencio de Radio, es episodio que no es el primero, es como una especie de prólogo de la serie, ella define así el espíritu del proyecto. Dice, un podcast que une los puntos entre los silencios individuales y los silencios colectivos. Ya va por su tercera temporada y tiene apuntes que me parecen geniales en cada uno de esos episodios. Tiene como una lógica como de ensayo sonoro y profundiza en historias de silencios particulares, de silencio de familias, que van creciendo a silencios de estado, de países, de zonas. Hay un pasaje que me encanta en ese episodio que dice, el ruido siempre ha estado relacionado con el poder. El ruido provoca miedo y provoca respeto. El canadiense Murray Schafer, que es quien inventó el concepto de paisaje sonoro, dice que en cada sociedad hay un ruido más alto que el resto, un ruido que sobresale, y que ese ruido es la expresión del poder. Lo llama ruido sagrado, con mayúsculas. En la antigüedad, ese ruido venía de la naturaleza. Eran los volcanes, eran las tormentas. En la Edad Media, ese ruido pasó a manos de la iglesia, con sus campanas, con sus órganos, hasta que con la Revolución Industrial, el ruido sagrado se hizo profano. Los pitidos de las fábricas, los trenes, llevando de un sitio a otro la actividad económica. Schafer dice que quien posee el ruido sagrado no solo puede convertirlo en el ruido más alto, sino que tiene también la autoridad de hacerlo sin censura. Es un concepto que me pareció maravilloso, pero que a su vez va al centro de este podcast, esta cuestión de control del ruido y del silencio, del control tanto personal como estatal, esta cuestión de los silencios familiares, de no hablar de determinada historia.
Claro.
¿Qué hay y qué ruidos rompen esos silencios? En lo chiquito, en una relación madre-hija, por ejemplo, o en una cuestión más de Estado, en cuestiones de lo ocultado en el franquismo, por ejemplo, en las temporadas de este podcast, va y viene con eso. Hay como silencios locales, por ejemplo, hay un episodio que se llama Las 11 de Basauri, que es maravilloso, que está en esa primera temporada, donde Isabel, que es de esa ciudad, pueblo, en el País Vasco, Basauri, se entera muy, muy tarde en su vida. Ella como cuenta que tiene una relación tirante con ese pueblo, que era un pueblo como muy de... industrial, que se fue formando con gente que emigraba para trabajar en industrias de la zona y que no tenía como una identidad muy definida, y que ella también, como alguien de un pueblo chico, trataba de irse lo antes posible de ese pueblo. Pero después leyendo distintos textos de feminismo, todo el tiempo se habla de las 11 de Basauri. Dice, ese es mi pueblo, ¿qué pasó con Basauri? Porque están todo el tiempo hablando de las 11 de Basauri.
Y ella no lo sabía.
Ella no tenía idea, y ahí se entera que el aborto en España avanzó gracias a un juicio que fue el de las 11 de Basauri, 11 mujeres que en ese pueblo fueron denunciadas por abortar clandestinamente. Uh-huh. Y que hay una placa en el pueblo que ella nunca vio, por la plaza donde caminaba siempre, que reconoce a las 11 de Basauri. Y es, todo ese episodio busca darle voz a alguna de las 11, porque las 11 se mantuvieron en el anonimato y nadie quería hablar. Ninguna de ellas quería hablar, pero tampoco nadie les preguntaba si querían hablar. Entonces ahí se va tejiendo este episodio maravilloso. Y claro, de esos ruidos que rompe el silencio son el leitmotiv de esta nueva temporada que empezó ahora, que el domingo va a tener su último episodio, la conclusión de esta temporada. Es una serie que está haciendo un montón de ruido en España por todo lo que genera y por el tema que trata. Quiero compartir con ustedes la intro de este episodio. Ajá. Va a ser un minuto y medio, dos minutos, pero vale la pena, y sobre todo van a, creo, dejarse atrapar por la voz de Isabel y por el tono de lo que se cuenta.
España es entre una cosa y otra, entre el trabajo, sí.
Esta historia empieza en una cocina. Esa cocina está en Lasarte, un pueblo de Guipúzcoa muy cerca de Donosti, de San Sebastián.
Y la otra olla. Ah, estos son los vecinos. A ver qué querrán.
Podría ser la cocina de cualquiera de nuestras abuelas. Suelo de baldosa, fotos y dibujos de niños en la nevera, una ventana que da a un balcón cubierto. Está limpísima. Tiene mucha luz.
¿El azúcar o la harina para hacer el bizcocho?
Desde hace 10 años, en esa cocina se reúne un grupo de vecinas y vecinos de Lasarte que trabajan sobre la convivencia. Se llaman así, de hecho. Bizikidetza, convivencia en euskera. Son vecinas y vecinos preocupados por cómo la violencia de motivación política ha influido en la vida del pueblo. Lo que hacen en la práctica es eso. Hablar. Se reúnen con las personas que han sufrido ese tipo de violencia, hablan con ellas y, como vecinos, reconocen su dolor. Al principio, claro, no fue fácil.
Cuando nosotros empezamos, la gente se extrañaba. Nos veían juntos y decía, ¿qué hace ese con ese?
Eran vecinos de distintas ideologías y querían reconocer a todas las víctimas del pueblo.
Nosotros, las primeras reuniones, la gente no quería estar ni en un bar ni en ningún sitio. Yo recuerdo que de las primeras que hicimos, las hicimos aquí mismo, y hay un parque sentados
en un banco, en tú y yo.
Así que tuvieron que buscar un espacio más íntimo, donde la gente pudiera reunirse sin miedo a que los vieran. E Isabel, una de las integrantes del grupo, tuvo una idea.
Dijo, pues en mi cocina, venís a tomar un café y en mi casa. Y entonces se quedó la cocina de Isabel.
Una cocina no es cualquier lugar de la casa. En euskera se dice su caldea, el lugar al lado del fuego.
El fuego de la casa.
Qué lindo, quería seguir escuchando.
Sí.
Bueno, creo que les va a pasar a todos. Y pueden seguir escuchando. Ese es el primer episodio de esta temporada que se llamaba como yo. Y que... la historia de esta temporada nace de uno de esos grupos de cocina. Un colega documentalista de ella le dice que hay una historia que es para vos, es 100% para vos. Y ella se acerca a esa historia pensando, bueno, tengo un episodio acá. Pues la historia es potente y a nivel íntimo es fuertísima. En 1960, en un atentado, matan a una niña de 2 años. Un atentado en San Sebastián, en la estación. La niña se llamaba Begonia, su madre fue todos los días a la iglesia a rezar para quedar de nuevo embarazada de una niña, y cuando nació le puso el nombre de la niña muerta, Begonia.
Uh-huh.
Esa Begonia va a los grupos de cocina, cuando el documentalista empieza a escuchar esa historia y dice, Isabel, tenés que hacerte cargo de esta historia, porque es brutal, o sea, la imagen esa de una niña que nace ya con el peso de la hermana carga, muerta, con esa carga.
En un atentado, además.
En un atentado que no se esclarece y que aparte fue silenciado en el pueblo, no salió prácticamente noticia, quedó en la bruma, quedó la eterna sospecha de quién fue, la familia va uniendo los puntos con el tiempo y dicen, bueno, está, fue ETA, no se habló en el pueblo. Hay como imágenes que son... Ya la premisa es brutal, pero hay imágenes doblemente brutales. Esta cuestión de la madre enterrando a la niña y que sea el mismo día de la fiesta del pueblo y todo el mundo de fiesta alrededor del entierro ese. Pero sobre todo, esta cuestión, esta historia íntima que parte de la intimidad, de decir, bueno, es brutal, no puede no conectarse con la historia más grande, la historia del país o de los países, de País Vasco y de España. Y hay algo que dice que es tremendo en este primer episodio, dice Isabel. Yo soy vasca, nací y crecí en Euskadi. He contado muchas veces historias sobre el País Vasco, pero nunca he contado una sobre el tema vasco. sobre el conflicto, sobre el terrorismo, sobre nuestra historia de violencia política, sobre cualquier manera en la que queramos llamarlo, porque es que ni siquiera hay palabras comunes para hablar de lo que pasó. Todas están cargadas. Si ni siquiera sabía si decir Donosti o San Sebastián en esta locución, si decir Euskadi o País Vasco, y yo trabajo con palabras. Realmente tenía ganas, fuerza, tenía yo valentía para meterme en esta herida abierta de mi país, en este tema prohibido para muchas, sagrado para otros, cargado para todas. En ese tema, que es quizá el tema más difícil de hablar para muchas de nosotras y desde luego para mí, está yo mismo entrando en mi propio de eso no se habla. Y claro, esto está cargadísimo de preguntas certeras, de preguntas que abren caminos que no sabes hacia dónde van a disparar. En un punto, ella también dice, esto no es una historia de detectives, no es un true crime, acá no está en tela de juicio quién mató a la niña, porque eso se sabe, y se sabe desde hace mucho tiempo, y está claro, lo pone muy claro desde el principio, que ETA no mató a la niña, sino que la mató el Drill. El Drill, me enteré por este episodio, y en realidad en España mucha gente también se ha enterado por este podcast, fue un movimiento, algunos obviamente lo definen como terrorista, otros como un movimiento de resistencia contra el franquismo, donde se aliaban españoles contra Franco y portugueses contra Salazar, y que en 1960 puso bombas en varias estaciones, y la única que tuvo una víctima mortal fue la de San Sebastián, que mató a la niña. Y ese dato nunca salió en España, o prácticamente no salió más que como nota al pie, pero sí en Francia, por ejemplo, en el momento, el Drill aceptó eso. Pero eso quedó callado, como quedó callada la historia de esta familia que se silenció completamente en el pueblo y durante 50 años nadie habló de ese tema. Esta gente siguió adelante con su vida, la hija con el nombre de su hermana muerta, sus padres, sin que nadie les hablara o les esquivaran incluso por esta cuestión de quién es. Y claro, hay algo recurrente también, que es ¿por qué importa quién la mató? ¿No? O sea, podemos hablar del dolor, pero ¿por qué importa separar esto y lo otro? Y ahí es como también el salto fuerte del documental a lo duramente político. Hay como una interpelación continua del monumento. Es decir, bueno, ¿por qué hacemos monumentos hoy en día? ¿Los monumentos hablan del pasado o del momento histórico donde queremos hacerlo? Si nosotros elegimos en este momento hablar de la fecha de las víctimas del terrorismo, por ejemplo, ¿nos interesa realmente las víctimas del terrorismo o nos interesa en este momento señalar, bueno, fueron estos? Y ahí un momento empieza a desarmar y a hacer como una trazabilidad de cómo se pasó el olvido a hablarse como la víctima perfecta del terrorismo de esta niña. ¿Y cómo repercutía esto en la familia? Pues en un momento se empieza a manejar la teoría de ETA, se hace fuerte y se hace oficial de que ETA fue la que mató a la niña, coincidiendo con casi el fin de ETA. El momento donde ETA ya hacía sus últimos y desesperados asesinatos y estaba casi por entregarse y por deponer las armas, pero era casi como una daga final a la narrativa de ETA. Esta cuestión de que, bueno, ETA por lo menos trataba de defenderse narrativamente con que hubo un momento en que había una ETA buena, que era la ETA que iba contra el franquismo, que su primer asesinato fue un torturador del franquismo. Y si, bueno, si tenemos un pecado original de ETA, que fue que mató una niña de 2 años en una estación, ya está, murió la ETA buena. O sea, ya sabemos lo que es la ETA buena, pero aparte, ni siquiera lo otro. Y claro, ya de por sí me parece fascinante el camino ese que hace de esa trazabilidad. Pero a su vez, ver cómo resuena en la familia eso.
¿Pues Begoña habla?
Claro, y hay una cosa, hay un salto que hace Isabel en este podcast, que a partir del segundo episodio pasa a la segunda persona. Dice, bueno, de ahora en más te voy a contar la historia a vos, Begoña. O sea, y todo el tiempo le habla a Begoña. Nosotros escuchamos cómo le cuenta a Begoña esta historia y paso a paso lo que ella va descubriendo entrevistando a salados de cada área, también entrevistando a Zapatero, por ejemplo. O sea, va avanzando desde la gente más cercana.
Arriba.
Y lo que le saca a esas figuras importantísimas de gobiernos español, vasco y demás, es brutal. Hay una cosa también que me parece interesante, que es que hay un ruido que me genera como el énfasis que se hace al hablar de este podcast en la sensibilidad y la empatía, que la tiene y es el centro de esto, ¿no? Isabel es impresionante en las entrevistas, en lo que genera con cada entrevistado. Pero me parece también hay una cuestión casi como de bajarle el precio al ser una mirada femenina. Esta cuestión de, bueno, esto es empático y sensible per se. Y para mí es un podcast político brutal. Porque entrevista a gente de altísimo rango, después de buscarlos mucho, y le saca declaraciones fuertísimas. Y hace reflexiones fuertísimas desde ese lugar incómodo en el que está.
No deja de ser periodismo.
Claro, y es periodismo
eso, mejor periodismo
a fondo,
de investigación.
Claro. A fondo, a fondo. Y como que una cosa está bien, y es central la sensibilidad de esta serie, pero también no hay que perder de peso lo otro que se logra con un nivel de investigación salvaje. O sea, el grado va contando. Yo recomiendo mucho la página web, de eso no se habla, porque ahí va subiendo los materiales que va encontrando, parte de sus entrevistas, fotos que van alimentando, y muchos recortes de diarios. Hay como una construcción también de toda esta narración en base a notas al pie. ¿No? La primera teoría de ETA sale de una nota al pie de un libro de un cura vasco que dice que, bueno, nunca se ha hablado en la nota al pie, pero parecería que el primer atentado de ETA es de esta niña. Eso lo toma también una figura importante de la política catalana, se empieza a hacer esta bola de nieve y empieza a instalarse eso a partir de una nota al pie. Y ella, Isabel, va a los archivos de este político catalán a investigar cómo fue que él armó esa primera teoría, pero también va a bibliotecas de pueblo a leer sobre ETA. Y claro, y es maravilloso como ella cuenta, hay libros que están subrayados o que están escritos y que tachan las palabras del libro. Y se discute en esa biblioteca, por ejemplo, no sé, hablan de los libertadores de ETA y alguien tacha y dice los terroristas de ETA. Y alguien le responde tachado, dice, bueno, ¿se puede contar la historia de nuestras relaciones en el País Vasco a través de libros tachados y de gente que se responde en bibliotecas?
Tremendo.
Es maravillosa.
Además de, como siempre en estos podcasts, de destacar el paisaje sonoro, la edición, diríamos nosotros, ¿no? Porque esa edición de las viejas hablando en la cocina, que podrían ser nuestras abuelas, con la voz de ella delante, está buenísimo.
No, es buenísimo. A mí es algo que en las tres temporadas me parece fascinante, porque ahí como está esa carga, pero es muy minimalista en todo. Es como, claro, hay mucho silencio justamente en el podcast, como hay mucho aire y te concentras en llevarte por la historia, y hay como muchos recursos también de a un protagonista, en vez de entrevistarlo en la casa o en un estudio, llevarlo por ejemplo a un lugar donde pasó eso y ver qué sucede, llevar por ejemplo a Begoña a la plaza del pueblo o a la estación de tren para que vea por primera vez la placa que pusieron, y decir, bueno, ¿qué sentís viendo esta placa? ¿Qué siente la gente que camina? ¿Alguien conoce esta historia dentro de la estación? Es brutal. Recomiendo mucho. Y el domingo se va a subir el último episodio.
¿Cuántos tiene entonces en total ahora?
¿Cómo se consigue? ¿Cómo se accede?
Se accede en cualquier plataforma. Tenés en la página De Eso No Se Habla, tenés como todo el acceso a materiales extra y a escuchar el propio podcast. O si no, está en Spotify, Apple o las plataformas. Bien. En YouTube mismo. De Eso No Se Habla se llama el podcast.
Vos la conociste a ella ahora cuando estuviste en España, ¿no?
Sí, me pasó algo muy gracioso, porque cuando yo estuve en el festival Estación Podcast y cuando me pasan como la... todos los podcasts que iban a estar, uno de los que quería ver era eso. Dije, justo va a presentar esta temporada De Eso No Se Habla. Y yo el segundo día que estuve en el festival me invitan a un podcast que se llama Un Tema al Día. Hablo ahí, hago una parte de una mesa como de política que había. Hago el vivo y después vamos como a festejarnos. Después cierre, el clásico era tomar unas birras o lo que sea. Y claro, un montón de gente. Y había gente que veías que era como... Algunos sacaba de nombre, algunos pocos de cara, pero también había mucha gente que no conocía.
Claro.
Y todo como en un mundillo ahí medio pesado del podcast. Y en una nos ponen en como una mesa ahí con distinta gente. Empezás la clásica hablando con el que ya conocés o con alguno. Y yo tenía enfrente a alguien que me sonaba muy conocida y que parecía que era muy importante por todo el mundo hablándole y cosas. Pero claro, estuvimos como 15, 20 minutos... frente a frente.
Es difícil ahí decir, che, ¿vos quién sos?
Exacto, yo no quería hacer esa pregunta.
¿Qué podcast haces?
Claro, vos quién sos es como tal.
No quedar pegado.
Es re difícil eso en cualquier distancia de ese tipo.
No hice esa pregunta, avanzó la noche por todos lados, no sé cuánto, por otros lados. Y cuando entramos a despedir, nos vamos para otro bar, saludo a ella y me dice, mirá, nosotros no nos conocemos, pero nos seguimos por las redes. Ah, disculpad. ¿Quién sos? Y me dice, yo soy Isabel, la de Eso No Se Habla. Tuve como 15, 20 minutos cara a cara con ella sin hablar, porque no me animaba a preguntarme.
Y ella lo hizo. ¡Ay, soy tu fan!
Pero bueno, se llevó unas libretas de gastropolítica, por lo menos.
Qué lindo.
Qué locura.
Bueno, gran recomendación, Max.
Varios preguntan, ahí va el nombre, ya lo acabas de decir, por suerte. Uno que ya al principio dijo, tremendo podcast. Las historias son muy significativas y tranquilamente podrían haberse generado aquí.
Es que hay un tema también con este en particular que para algunos quizás... avanzado el episodio 3 o 4, que se mete mucho en el pasado reciente español, sobre todo en la cuestión ETA, discursos sobre ETA y demás, que pueden sonar muy internos, pero para mí todo tiene una resonancia tan fuerte en cuanto a la búsqueda del pasado reciente para Uruguay,
tal cual.
Impresionante, que puede ser también relacionado a cualquier otro país, pero esta cuestión de la narrativa en torno al pasado reciente me parece que calza.
Lo pensé durante todo lo que ibas contando. Que es espejo.
Así que es universalísimo. Y al que le interese también profundizar en eso, en el pasado reciente de España y del País Vasco, también es un insumo impresionante.
Bien.
Muy bien.
Excelentes recomendaciones siempre. Grande Maxi. Empecé a leer Yoga de Manuel Carrer después de escuchar a Majo hablando al respecto. Gracias, Maxi. Siempre dándonos podcasts para disfrutar. Otro es impactante que se llame Lasarte, que sea en San Sebastián, donde Lasarte supo dirigir años y descubrir a Griezmann, ¿verdad? Dice
otro. De donde anduvo mejor Martín Lasarte, ¿no? En aquella Real Sociedad. Es con verdad. Carlos Bueno y Griezmann.
Es verdad.
Lo que lo educó Carlitos Bueno a Griezmann, lo hizo hombre, básicamente.
Es verdad.
Ay.
Bueno, atención.
No me quiero meter en internet del vestuario.
Dicho por Carlitos, por el propio Carlitos Bueno.
Pero tenemos un anuncio antes de irnos con
mañana,
la mesa.
Mañana, después entre protagonistas y 13-0 del fútbol.
Ajá.
Ahí va a haber un programa especial de UNICEF. Mañana del Sol, desde las 14 hasta las 15 y poco por ahí, va a ser un programa especial de UNICEF. Van a conducir una Lucía Brocal y un cuadernón, la Nico Vigliola. Con un programa puntual.
Con participaciones.
La radio
tuyas, mías.
Una especie de preliminar para que nos pongamos la camiseta para luego a las 18 arranque ya la maratón en cadena nacional televisiva.
Pegadito a ese programa, 15:30 arranca 13-0 con el partido de Nacional en Durazno. Vas para ahí, ¿no, Pablo?
Por UNICEF no puedo, ¿no?
Él va a estar en un.
El domingo
va
voy a Florida.
¿Ah, sí?
Sí, Aldo se presenta en el Teatro de Florida.
Opa. Bueno, éxito.
Sí, impresionante, Aldo. Está haciendo la pretemporada para Calle Corrientes en el interior de la República.
Maxi, el nombre del podcast Revuelta, que recién me conecto.
De eso no se habla.
Perfecto. Gracias,
no es
Maxi.
Una respuesta, onda, no te va a gustar cuando... No.
Hablando de eso no se habla, viene un programa que no tiene ningún tema prohibido. La Mesa de los Galanes.
Sí, la piña prohibida.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?